Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez,
Juan Pablo,
¿por dónde vas a empezar a contar?
Pues voy a empezar hoy por el protagonista del día, por Fernando Alonso, que esta mañana anunciaba que no va a correr el Gran Premio de Bahrein por motivos de salud.
Cuando volví de Australia, que más o menos me encontraba bien, pues no mejoraba la situación. Hicimos algún TAC, vimos que tenía un pequeño neumotórax en el pulmón izquierdo, luego una costilla fracturada. Y bueno, y luego lo repetimos, el neumotórax parece que ya ha desaparecido, pero esa costilla podría tener algo de riesgo conduciendo en el coche y los médicos, pues bueno, de manera prudente han elegido que no corriese aquí.
Sitúanos, Carlos Miquel, la noticia: Fernando Alonso no va a estar en el Gran Premio de Bahrein.
No va a estar, y no va a estar porque una costilla, una fractura en la costilla apareció de camino a España, o mejor dicho, en España ya es cuando pudieron ver que tenía esa fractura, y la FIA hoy ha analizado los dos escáneres y ha visto que no estaba mejorando lo suficiente. ¿Podría haber corrido con dolores Fernando Alonso? Sí, pero Fernando Alonso no puede correr porque se temía que ante la repetición de un golpe pudiera fracturarse esa costilla y hacer un agujero en el pulmón, lo cual hubiera sido gravísimo. Así que esa es la razón por la que no va a correr Fernando Alonso. Lo revisarán después, posteriormente, para la carrera de China.
Ya hemos escuchado las explicaciones del piloto asturiano, pero Mansilla, ¿qué más ha dicho Fernando Alonso?
Una vez que los médicos de la FIA no han permitido correr a Fernando, la duda era si volvía a España o permanecía el fin de semana en el circuito. Alonso le ha pedido al equipo y a los médicos quedarse en Bahrein para ayudar a su compañero Vantor, lo primero, y sobre todo para al menos oír los motores y oler la gasolina.
Por la mañana pues hablamos de qué iba a hacer, si iba a volver a casa o quedarme aquí, y bueno, me voy a quedar porque por lo menos, ya que no puedo correr, déjame oler la gasolina, ¿no? O escuchar los motores para un poco calmarme, ¿no? Para otros 15 días sin subirme al coche. Lo he intentado hasta el último momento, ahora intentaré ayudar a Stoffel de la mejor manera posible, intentar aprender desde fuera cómo el equipo afronta una crono, cómo afronta una carrera, cómo decide las estrategias y que me pueda servir para la próxima.
Evidentemente, cuando hay un informe médico no hay más que hablar, pero Carlos, ¿a ti te parece bien la decisión que ha tomado hoy la FIA con respecto a Fernando Alonso?
Me parece bien, me parece también que demuestra la categoría de piloto intentar correr hasta el último momento e incluso ocultar esa fractura que tenía en la costilla novena. Eso es, demuestra la casta de un piloto, pero también es lógico que la FIA intente estar movida por la seguridad de sus pilotos y evitar cualquier tipo de accidentes, así que es mejor que Fernando Alonso, y más sin jugarse nada, se recupere lo antes posible y pueda estar a tope para China.
Y a partir de ahora, que lo decía Carlos Miquel, en aproximadamente 10 días, el Gran Premio de China. Mansilla, ¿ha desvelado Alonso si va a estar o no en ese Gran Premio?
Pues como tú dices, son casi 15 días para el Gran Premio de China, es el tiempo que tiene la costilla de Fernando para soldar adecuadamente. Una vez allí, de nuevo, serán los doctores de la FIA los que analicen si el estado del piloto español es el adecuado para meterse en un monoplaza a 300 por hora. Alonso lo tiene claro, quiere correr, confía en estar y no pierde la esperanza.
Yo creo que sí estaré en China porque hay otros 10 días ahora por delante para que selle un poco la costilla, pero bueno, normalmente ellos siempre se ponen del lado seguro y lo dejan como vamos a ver, ¿no?
Fernando Alonso no estará en Bahrein, esperemos que esté en China, y ahora hablamos del clásico.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Lo primero a esta hora es situar a los dos equipos. Empezamos por el Barça. Elena Condis, ¿han llegado ya todos a la ciudad condal?
Sí, ya están todos en Barcelona. Esta tarde se han incorporado al entrenamiento los últimos en llegar, los cuatro sudamericanos. Messi, Mascherano, Alves y Suárez, el uruguayo, ha aterrizado a las 4:30 y ha ido directo a la ciudad deportiva, y también los europeos que faltaban, Ter Stegen, Vermaelen y Arda. Todos llegan cargados de minutos, pero en perfectas condiciones, excepto el francés Matías.
También estábamos pendientes de los internacionales del Madrid. Melchor, ¿ya están todos en la capital de España?
Sí, Zinedine Zidane ya tiene a toda la plantilla en la capital de España, en Madrid. Hoy por la tarde han trabajado los últimos 7 internacionales en comparecer. Pepe, Cristiano, Kroos y Varane lo han hecho con el grupo, mientras que Danilo, Keylor y James han tenido trabajo específico. Mañana va a ser la última sesión antes de enfrentarse el sábado al FC Barcelona.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Favoritismo, no favoritismo, goleada, victoria del Madrid? Ayer pasó por el partido a las 12 el exportavoz de la Junta Directiva del Barça, Toni Freixa, y habló de lo que él espera sea el resultado del próximo sábado.
Tony, ¿nos atrevemos con una porrita o qué?
4-0, ¿no? Para que sea capicúa la temporada.
4-0, resultado contundente. ¿Hay la misma euforia en Can Barça? Yori, ¿cómo ven el partido del próximo sábado?
A pesar de que en la calle pueda haber cierta euforia, el mensaje de los profesionales es de máxima prudencia y respeto al rival, pero también de confianza. Ayer decía el capitán Iniesta que el Madrid siempre es el Madrid, y hoy Aleix Vidal, que quien piense que va a ser fácil se va a equivocar, pero que están ante una gran oportunidad de dar un golpe definitivo al eterno rival en la Liga.
Que tenemos la oportunidad de irnos a 13 más el golaveraje, que creo que sería una cosa muy buena para todos y que, bueno, daría pues un golpe a la mesa y ya quedaría, pues bueno, en nuestras manos, ¿no?
El Madrid, en teoría, parte como víctima, aunque solo sea por esos 10 puntos de ventaja. ¿Están confiados en la Casa Blanca, Melchor?
Bueno, yo diría que hay que hablar de ilusión y optimismo de poder ganar al Barcelona en el Camp Nou. Confían en el buen momento del equipo, de la calidad que tiene la plantilla y cómo está trabajando durante todos estos días Zinedine Zidane preparando el partido. Y a pesar de que muchos piensan que va a ser muy difícil, Keylor no quiere hablar de revanchas, quiere hablar de victorias haciendo esto.
Bueno, lo vemos como una oportunidad bonita de ganar un partido. Yo creo que en el momento en que estamos, con todo lo que viene, yo creo que sería una oportunidad para seguir con confianza en un paso firme y hacia el objetivo que queremos.
Hoy han pasado por Barcelona un montón de exfutbolistas que han hablado de su porra, del resultado y de ese 4-0 que dijo ayer Toni Freixa.
Pues resultado, yo creo que sí, ganando el Barcelona por la mínima.
Pues yo, teniendo en cuenta que tienen la Champions, yo me quedo con el empate.
Resultado, un 3-1.
Que haya goles, un 4-1.
Yo creo que va a estar, probablemente incluso hasta me decantaría porque fuese un empate. 1-1, 2-2, un resultado así muy, muy ajustado.
Toni Freixa, ya lo hemos escuchado, dijo que el Barça va a ganar 4-0. Elías Israel, director de Sport U, ¿esto es euforia desmedida o realmente es una realidad?
Yo creo que se trata de euforia desmedida. No me cabe la menor duda que la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid no es esa. Es verdad que el Barça es favorito, pero creo que ese favoritismo es mínimo y tiene que ver más con la historia. Creo que con los jugadores que hay sobre el campo puede pasar cualquier cosa. También puede golear el Barcelona, pero sería una circunstancia excepcional como lo fue el 0-4 del Bernabéu.
Esa misma pregunta, Salguero, la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra página web. ¿Y qué dicen los copenautas?
Pues casi 2.000 votos en cope.es y la gran mayoría de los internautas considera que las palabras de Toni Freixa son de euforia desmedida, concretamente el 91% de los que han pasado por la web, que son 1.808 votos. Solo el 9% de los copenautas creen que las declaraciones de Freixa se ajustan a la realidad.
Antes de ir con las novedades deportivas, tenemos que conocer, Oliveros, cómo ha ido hoy la operación a Jeremy Mathieu.
Pues según el informe médico, el periodo de baja será de entre 6 y 8 semanas y sabemos en Deportes Cope que la solución adoptada ha sido la de extraer la parte de menisco roto porque así lo ha querido Mathieu. El francés es más optimista que el comunicado y ha dicho que estará listo en 4 o 5 semanas, pero si nos ceñimos al comunicado oficial, Mathieu estará a disposición de Luis Enrique entre el 12 y el 26 de mayo, así que podría estar de alta antes de terminar la temporada.
¿Y qué es lo último que sabemos del Barça, Leno Condis? ¿Por dónde pasa la última hora?
Luis Enrique tendrá a todos disponibles, salvo los lesionados Mathieu y Adriano. La buena noticia es que los centrocampistas titulares, Busquets, Iniesta y Rakitic, ya están ok y recibirán el alta. Todo apunta a que el Barça saldrá con el 11 de gala contra el Madrid, un clásico que afrontan con un extra de motivación porque quieren dedicarle la victoria a Johan Cruyff.
¿Y por dónde pasa, Melchor, la última del conjunto blanco?
Bueno, hoy penúltimo entrenamiento, como decíamos, con toda la plantilla. No hay lesionados, esa es la gran noticia después del virus FIFA. El único hombre que tenía molestias es Sergio Ramos, que ha trabajado ya las dos últimas sesiones con el grupo. Será de la partida y será titular ante el Barça. Y hoy ha hablado el portero, Keylor Navas, ha salido en defensa del colombiano James, que atraviesa momentos de crítica por parte de afición y prensa.
Lo que no debemos dudar en ningún momento es de la calidad que tiene James y el compromiso que tiene con el club. A todos nos ha pasado en algún momento que en algún partido no hacemos las cosas de la mejor manera como uno quisiera, pero James tiene el apoyo de todos nosotros, él sabe que nosotros contamos con él porque es un jugador importante en este equipo. Y yo sé que en este tramo final nos va a ayudar muchísimo.
Ayer hablaron del partido los dos capitanes, Andrés Iniesta y Sergio Ramos. El primero de los derbis polémicos y el segundo de que estos partidos se deciden por detalles.
Intentar defender bien, de la mejor manera posible, porque este tipo de partido, desde mi punto de vista, lo marcan los pequeños detalles y suele ganar el equipo que menos errores comete. Pueden pasar muchas cosas porque hay un árbitro, hay un equipo enfrente que es muy, muy bueno también y bueno, tiene jugadores jugadores también muy desequilibrantes que pueden marcar la diferencia.
Al Real Madrid siempre lo veo un equipo muy, muy peligroso, muy potente y que bueno, que si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer en el campo, pues lo pasaremos mal. Es bueno.
Iniesta también hablaba de que prefería los partidos de ahora más que los duelos cuando estaban Mourinho y Pep, que tenían mucha tensión. Así que se habla de tensión y no sé, Munilla, si se habla de revancha en el Real Madrid. El conjunto blanco se llevó un 0-4 en el Santiago Bernabéu y no sé si aspiran a repetir eso en el Camp Nou.
Sí, sí que aspiran, hay ganas de revancha además muchas, no en vano el 21 de noviembre de 2015, ya una fecha marcada a fuego en la historia negra del madridismo. Aquel día la bronca del Bernabéu fue monumental, los capitanes Ramos y Marcelo pidieron disculpas a la afición y ya entonces Ramos habló de intentar tomarse la revancha en la vuelta. Ahora el capitán ha vuelto a pronunciar esa palabra pensando en el partido del sábado.
Fútbol, si algo bueno tiene, pues que te brinda revancha constantemente, ¿no? Y el sábado vamos a tener una oportunidad muy buena de jugar fuera de casa ante un grandísimo equipo como es el Barcelona, con muchas ganas de hacer las cosas bien, y yo creo que el equipo atraviesa una dinámica muy buena, con una mentalidad muy positiva de intentar hacer un gran partido allí y por supuesto intentar sumar 3 puntos, que en la liga pues acortaríamos bastante la distancia con ellos.
De 10 a 7, hasta ahí puede llegar el Real Madrid en ese partido, un encuentro que quizá por la clasificación está algo descafeinado, Melchor, pero los blancos confían en que si ganan el partido pueden pelear todavía por el campeonato.
Por supuesto que sí, no se rinden, no bajan los brazos nunca. Por ejemplo, Keylor Navas es optimista para ganar al Barça y meterse de nuevo en la lucha por el título. En su línea confía en el trabajo de equipo, en la calidad de la plantilla y, por supuesto, el costarricense recurre al honor de defender la camiseta y el escudo del Real Madrid hasta el último momento.
Sí, todos somos conscientes que, bueno, la liga es difícil, pero yo creo que si uno quiere permanecer en este club, tiene que saber que los valores están ante todo y yo creo que nosotros tenemos que darlo todo hasta el final. En ningún momento se pueden bajar los brazos. Hay que seguir con ese espíritu de lucha que caracteriza a este club y vamos a darlo todo para ganar ese partido.
Juan Carlos Rivero, redacción de Televisión Española, el partido. ¿Quién se juega más? ¿Para quién es más importante este encuentro?
Yo creo que un clásico es importante siempre para cualquiera de los dos equipos, pero en este caso, dado que la clasificación ya no es decisiva porque la liga está ganada para el Barça, es más importante para el equipo que lo está haciendo peor a lo largo de la temporada, que en este caso es el Real Madrid. Además, el Madrid perdió 4-0 el partido de ida. Esta es una gran oportunidad para dar un puñetazo en la mesa y demostrar que en la recta final de la temporada, con la Champions de por medio, tienen la posibilidad de hacer algo. Es mucho menos trascendente para el Barça, que está fuera de toda duda y que ha demostrado ya lo que es capaz de hacer sobradamente a lo largo de todo el año. Así pues, considero que no en cuanto a la clasificación, pero sí en cuanto al orgullo y el prestigio, el partido es mucho más decisivo para el Real Madrid.
Esta previa del encuentro tendrá esta noche un protagonista de lujo en el partido a las 12. Pasará por los micrófonos de COPE Álvaro Arbeloa.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ayer Gary Neville a la calle en Valencia. Hola, bienvenida a Paco Ayestarán. Y claro, ayer todo el mundo se acordaba de estas palabras que dijo Gary Neville cuando el Valencia fichó a Paco Ayestarán.
Bueno, si queréis, contesto. Para ser claros, yo soy el entrenador principal del Valencia Fútbol Club. Lo voy a ser durante el resto de la temporada. Si yo me voy, Paco se irá también.
Y con este tema encima de la mesa, Pedro Zamora, hoy ha sido presentado el nuevo capitán del barco del conjunto de Mestalla.
Sí, Paco Ayestarán se hace cargo del Valencia hasta final de temporada, aunque el director deportivo ha dejado abierta su continuidad el próximo mes de junio. Ayestarán coge al Valencia 6 puntos por encima del descenso y el sábado debuta Las Palmas. El técnico vasco ha dicho que solo puso 2 condiciones, elegir su equipo de trabajo y tener el ok de Neville.
Cuando a mí me plantean la posibilidad de que yo pueda coger el cargo, la condición que pongo es que Gary tiene que estar de acuerdo. Es decir, que si Gary me dice que no debo seguir en el club, no hubiera seguido en el club.
Ayer conocíamos la noticia al filo de las 6 de la tarde, en torno a las 6 menos cuarto, y claro, Hugo, había que preguntar hoy al club más o menos qué explicación se da o se ha dado a todo lo que ha pasado en las últimas horas.
Eso es, y Jesús García Pitarch ha confirmado este mediodía la noticia desvelada anoche en el partido de las 12. Tras la derrota frente al Celta en Mestalla y el primer garibete ya cantado por la grada de Mestalla, Peter Lim citó de urgencia al director deportivo para que, en compañía de la presidenta, viajaran juntos a Singapur para otorgar plenos poderes a Pitarch en las decisiones deportivas de presente y futuro, empezando evidentemente por la destitución del técnico inglés. Así lo reconocía García Pitarch ante los medios.
Yo viajé con Lei Hun y con Kim a Singapur. Pedimos permiso a Gary para entablar esa situación, iniciar esa relación, y a partir de ese momento invitamos a Paco a que viniera también a Singapur, que Peter conociera a Paco personalmente, y ahí tomamos esa decisión.
Sale un entrenador, llega otro, Fermín Rodríguez, con Paco ahí estarán, cambiarán las cosas, estará todo más tranquilo, ¿o esto sigue siendo un problema del club y de la plantilla?
¿Cómo se comportará la plantilla con Paco Ayestarán? Es una incógnita porque nunca ha sido entrenador de un gran equipo como el Valencia, pero sí que es cierto que él hoy muy sutilmente ha señalado a los jugadores, les ha pedido lo mejor, y algo que seguro que va a mejorar son las decisiones durante el partido, porque peor que Gary Neville es difícil hacerlo.
Berlín, París, Roma, Pedraza, Praga, Cadaqués, Moscú, Bucarest, Soria, Bruselas...
La de lugares increíbles que conoces con tu moto de carretera. Tan increíble como llamar a Línea Directa y asegurar tu moto de carretera desde 98 euros. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
8 y 47, empezó la semana la defensa del Atlético de Madrid en cuadro. Prácticamente la zona defensiva era un solar del conjunto del Manzanares. Pero poco a poco durante la semana han ido llegando las buenas noticias. La última, Santi Duque, la incorporación de Godín al grupo esta mañana.
Ha sido la buena noticia del entrenamiento. El faraón Godín ya está con el grupo. 15 días después de lesionarse ante el PSV, se ha entrenado por primera vez con el resto de sus compañeros. No tiene el alta médica aún y todo apunta a que Simeone le reservará el sábado ante el Betis para que llegue al 100% el próximo martes ante el Barcelona en el Camp Nou.
Para ese partido, Isaac Escalera, ¿cómo llega el Betis?
Pues Juan Merino ya sabe que no podrá contar con Vargas para el partido del sábado ante el Atlético por un edema en el cuádriceps izquierdo. El técnico del Betis tendrá que recomponer la defensa y colocará a Montoya en el lateral izquierdo y a Molinero en el derecho.
Primero el Betis y luego el partido de la Liga de Campeones frente al Fútbol Club Barcelona. Santi, ¿hará muchas rotaciones el Cholo Simeone de cara al primero de los encuentros, al del próximo sábado?
Se supone, Carlos, que sí que habrá rotaciones, aunque es difícil de saberlo porque con la recuperación tardía de los internacionales, el Cholo solo va a tener la sesión de mañana a las 11 en el Cerro del Espino para ejercitarse con todos sus jugadores. Es previsible que a los internacionales que han tenido más minutos con sus selecciones y viajen más largos les dé descanso. En el centro de la zaga seguro van a estar Savic y Lucas, y Savic se recupera sin problemas de ese uñero que hoy le ha impedido entrenarse con normalidad. Vieto y Fernando Torres también podrían tener su oportunidad, y en la defensa Jesús Gámez gana también números para ser titular el sábado a las 4 ante el Betis.
El Atlético de Madrid está jugando la tercera, la segunda plaza, y quién sabe si pelear por la primera, porque si pierde el Barça, el Atlético de Madrid, si gana el Betis, se podría poner a 6 puntos. Pero Juan Gato, ¿tú crees que el Cholo debe reservar jugadores para, en este caso, jugar mejor la Liga de Campeones?
Charlie, el Cholo no solo debe reservar futbolistas para el partido de Champions contra Barcelona, sino que está en la obligación de hacerlo. Futbolistas que están tocados con problemas como Godín, que venía de lesiones, como Jiménez o como el propio Fernando Torres, no se le va a forzar, ni mucho menos en el partido contra el Betis, porque lo importante y la auténtica bala que le queda al Atlético de Madrid para esta temporada es la Champions, y ahí es donde el Cholo va a echar el resto y va a tener a todos los futbolistas reservados para saltar los cuartos de final de la Champions.
Mañana tenemos un partidazo a las 8:30, la lucha por evitar el descenso. Se citan en Vallecas el Rayo Vallecano y el Getafe, por supuesto, lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE desde esa hora con la narración del partido. La última hora del Rayo Vallecano, Diego Rivera, a esta hora, ¿por dónde pasa?
Pues la gran novedad del Rayo no es deportiva, y es que está colgado el cartel de no hay entradas en el nuevo Vallecas. 15.000 personas en un partido clave por permanencia, y en el que no van a estar ni Jozabed ni Piti por lesión, en Barba por sanción, ni Turra por decisión técnica. Va convocado a C. Castro, que está sancionado, pero mañana el TAS podría conceder la cautelar al portugués. El partido será una gran fiesta, y así lo ha dicho el míster Paco Gémez.
Nuestra afición, cuando la necesitamos de verdad, siempre está. Entiendo que mañana va a ser un espectáculo visual y sonoro, seguramente, todo lo que vamos a vivir en Vallecas, y nosotros lo que tenemos que intentar es corresponder.
También tenemos que estar pendientes de todo lo que se va a jugar mañana el Getafe, Eri Frade, la última hora de los de Escrivá.
No habrá convocatoria hasta mañana, solo la baja confirmada por lesión del central uruguayo Velázquez. Está disponible Juan Rodríguez, que andaba con sobrecarga. Mantiene la duda Escrivá entre jugar con dos delanteros y hacer en ese caso debutar a Goitom o con tres pivotes. Su cargo se haría casi insostenible con una derrota. La situación del equipo también. Según el técnico, hay que darle ya contenido a tanto mensajito de que el Getafe se salva.
Nosotros solo podemos dar dos mensajes. Uno es que vean que el equipo se deja la vida en el partido, y eso va a ocurrir mañana. Y la otra, evidentemente, que es el mensaje que realmente llega a la gente, es ganar. Cualquier otro mensaje ahora mismo ya no sirve, ¿no? El hacer un buen partido, un gran partido y no ganar, es un mensaje que llega menos, ¿no? Si no, los mensajes se distorsionan por el camino y no llegan.
Rayo Vallecano, 16º, 28 puntos. Getafe, en zona de descenso, 18º con 28 puntos. José Luis Corrochano, director del partido de las 12. ¿Tú crees que el que pierda mañana está sentenciado?
Pues si es el Rayo o no, si es el Getafe no tiene buena pinta. Los puntos son los mismos, 28 para los dos, pero las tendencias no. Y la del Getafe es mala, tan mala, Charlie, que es la peor de la segunda vuelta de todos los equipos de primera división. Quedan 21 puntos en juego después de ese partido. Y si pierde el Getafe, se hablará mucho del futuro del entrenador. Y si pierde el Rayo, yo creo que no se hablará tanto, que es también un indicativo de quién está peor, aun teniendo los dos los mismos puntos.
Y este fin de semana, el sábado también, tenemos derbi gallego.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
¡Ale, ale! El derbi gallego que va a llegar con una muy buena noticia para el Celta Vigo, Santi Peón, porque Iago Aspas tiene ya la alta definitiva.
Exactamente, Iago Aspas ha recibido la alta médica y se ha recuperado en los plazos previstos de una lesión muscular, con lo que va a poder jugar el sábado frente al Depor. Por ello, la única duda que queda por resolver en el 11 del Celta es saber quién va a ser el portero por el que opte Berizzo. Un Berizzo que mañana en el entrenamiento ya va a poder contar con todos los internacionales. Por cierto, Charlie, hace algo menos de una hora el Celta ha informado de que quedan a la venta algo más de 1000 entradas, con lo que Balaídos rozará el lleno en Onoso Derby.
A 48 horas de ese partidazo que contamos del Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente.
Bueno, pues que Cani se ha recuperado, están pendientes de Sidney, mañana se decidirá si entra en la lista de convocados y nadie firma el empate. Por ejemplo, Pedro Mosquera, que es coruñés y sabe la importancia que tienen estos partidos para la afición. Por eso, aunque el Celta juega en casa y está en la parte alta, el centrocampista no quiere saber nada que no sea un triunfo en Balaídos.
Yo por lo menos estoy súper motivado y sé lo que significa desde pequeñito, así que un empate pues a la gente puede parecer bien, pero yo quiero ganar.
Últimas de fútbol, ha hablado hoy Ángel María Villar, el presidente de la Federación en Asturias, Carlos Andrés Llamas, y lo ha hecho prácticamente de todo.
Sí, lo ha hecho de visita en Asturias para inaugurar un campo de fútbol. Ha asegurado que se siente con fuerzas para continuar más años como presidente de la Federación y le gustaría seguir contando con Vicente del Bosque. Villar todavía cree que es posible la continuidad del técnico salmantino, son declaraciones a TPA.
No, Vicente del Bosque ha sido claro desde un primer momento y espero y deseo, por el bien de la selección española de fútbol y el fútbol español, que siga.
Muchos de las personas que han estado encabezadas en la cita, usted ha sido compañero de ellos, ¿se le ha sorprendido?
No me sorprende nada, mire, lo único que le tengo que decir es que eran, son y serán mis amigos.
Pase lo que pase con los juicios.
Eran, son y serán mis amigos.
Dos de futuro, ¿qué pasa con el proyecto del Betis de cara a la próxima temporada, Escalera?
Pues el presidente del Betis, Ángel Haro, ya está pensando en la planificación deportiva de la temporada que viene. En la Peña Bética de Brenes, el máximo mandatario admitió que no va a poner excusas a la hora de hacer un Betis más grande.
No tenemos ya cortapisa ni excusa ninguna, ni administración judicial ni loza económica, para ejecutar el programa de crecimiento que todos queremos. Un Betis más grande es lo más importante.
¿Se quedará Halilovic en el Sporting de Gijón, Carlos?
No está fácil. En principio, la próxima temporada habrá otra cesión para Halilovic. Su representante nos ha contado hoy que ya ha hablado con el secretario técnico del Barça, con Robert Fernández, y que piensan que sería una buena opción ir cedido a un equipo de un escalón por encima del Sporting. Si el Sporting se mantiene, alguna opción tendrá, pero en principio Halilovic podría ir a otro equipo de primera.
Y un último enfado, ¿qué le pasa al Cheita y al Athletic Club, a los Rubio?
Pues que como la Liga ha dicho que no se puede cambiar el partido del filial para jugarse en Baracaldo y se van a disputar 4 partidos en una semana con un parte meteorológico cargado de lluvia, además dicen que el Oviedo tampoco ayudó a cambiar el partido y fíjate, están enfadados dentro del club.
Para nosotros la verdad que no es positivo, ¿no? Que el Bilbao Athletic en ese sentido...
9-5, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por Internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333, 3x1 de la Mutua, 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silencio, o sea,
si Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyó el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
Para el dueño de un bar, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que tu bar esté lleno, pon Wiki, porque así venderás hasta 3 veces más cafés.
Con Vodafone One Profesional, te asesoramos para que tu negocio esté al día. Descúbrelo en porquetienesquestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Penúltima jornada del Top 16 de la Euroliga, partidazo en el Palau desde las 9 menos cuarto, Barça Bros Basket, Albert Díez.
Vamos camino del final del primer cuarto, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Johan Cruyff, recordemos Carlos, partido vital para el Barcelona en el objetivo de estar en cuartos de final, solo le vale la victoria aunque depende de sí mismo si gana los dos encuentros, se mete 2-33 para el final del primer acto, Barcelona 12, Bros Basket de Alemania 9.
¿Cómo ha quedado el Unicaja ante el Lokomotiv, Emilio Guerrero?
Ha perdido Carlos 81-60 por 21 después de un parcial en el último cuarto de 19-5 para los rusos. 16 puntos con Mika, el máximo anotador del equipo malagueño.
Y mañana se la juega el Madrid, Pilar Casado.
Sí, pero para los blancos recordar que nada es definitivo. Una victoria no les clasifica, la derrota no les elimina, mientras que Baskonia el triunfo les mete matemáticamente en top 8. Coseres baja a los locales en el Real Madrid. 2 dudas. Billy Zokins, un Real Madrid que está con un ojo en Moscú, pendiente de un Genki Olympiacos. Ahora mismo a poco más de 2 minutos para que acabe el tercer cuarto. Más 22 para el Genki. Eso, como digo, favorece a los equipos españoles. Hoy Pablo Laso ha tirado de atletismo para explicar lo ocurrido en las derrotas ante Barça y Olympiacos.
No vale de nada prepararte todo el año para una carrera de 100 metros y luego el día de 100 metros no corres.
Hablamos de motos, de Borja no González, mañana tenemos gran premio, último ahora que contamos.
A partir de las 2 de la tarde, primeros entrenamientos libres, de momento un mundo pendiente de cómo va a ser la reacción de los aficionados en la pista, de nuevo contra Jorge Lorenzo y Mar Márquez, tras lo visto en la carrera de Qatar. Lorenzo, que parte como favorito, aunque todos los equipos llegan a ciegas, porque aquí no han probado ni la electrónica nueva ni los neumáticos nuevos. Veremos a ver también qué es capaz de hacer Valentino Rossi, que aquí ganó la carrera del año y es el gran ídolo en este circuito de termas de Río Hondo.
Y terminamos con patinaje, pendientes de Javier Fernández, Ángel García.
Y del Mundial, en el que Han Yu casi se ha asegurado el oro con 110 puntos, Javi irá por la plata con 98, de momento segundo, el viernes el programa largo.
Juan Pablo, aquí tienes a Ángel García por si le quieres preguntar algo del patinaje o mejor seguimos con la interna, ¿no?
Diferencia entre programa largo y programa corto.
Programa corto, más corto evidentemente, y elementos correcto, obligatorios, hay que hacer lo que te manda el reglamento. Programa vale, largo, también llamado libre, más largo y con los ejercicios que tú quieras, metiéndole mucha más creatividad.
Es decir, como la linterna.
Correcto, igualmente, muy creativo.
Pues eso, a las 12 más con la Larrañaga.
Adiós, compañera. Juan Pablo.
Que viene Arbeloa, ¿no?
Sí, señor, a las 12 en punto con Joseba Larrañaga.
Eso es. Las 9, las 8 en Canarias, de momento.